Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tratar en estos minutos un tema que creo que hace falta que vayamos entendiendo, que tiene como fundamento la palabra, y la palabra es la verdad. Quiero que leamos para principiar en el libro de Efesios capítulo 4, del 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Como se ve, aquí habla acerca del tiempo que estuvo imperando cuando Israel estaba en Egipto y luego es enviado a Moisés para sacarlo. Y estando ya en libertad, ellos dejaron de estar bajo la esclavitud y también en esa ocasión, ya estando en el desierto, para ello Moisés les dio las leyes, y las leyes era, llamémosle, el dar a conocer, a entender y a obligar que se cumpliera la ley, porque si no se cumplía la ley, no había salvación y no había perdón de pecados. Esta fue la condición que Dios le puso al pueblo de Israel, que se perdió estando en Israel, y ahora Dios los saca y les da la libertad y les da el anuncio de ir a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, ellos tienen que sufrir un proceso en donde Dios aquí le anuncia a la iglesia, porque es a la iglesia de Éfeso a la cual le escribe este pasaje, donde menciona que de los dos pueblos, o sea, del pueblo de hebreo y los gentiles, hace uno solo. Y en este sentido, hay algo muy importante que esperamos en Dios entender en este momento que vamos a estar platicando. Vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 3, y leemos el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Interesante. Oiga bien, ahora Dios quiere que el pueblo conozca la verdad, y al conocer la verdad va a tener libertad y va a tener luz. Ese es el milagro que ha ocurrido para con la iglesia, de manera que ahora estamos nosotros en la época en que la iglesia tiene a aquellos israelitas que han recibido la palabra de Dios, y los gentiles que han sido llamados estando en el mundo. ¿Y qué es el mundo? Para que usted se recuerde o se dé cuenta en dónde está. Y esto es donde Dios nos tiene como ministros, como evangelistas, como pastores, como siervos. Y es muy interesante lo que platicamos en la entrevista que tuvimos en el Zoom con los pastores, de que debemos de estar en una unidad, pero velando en nuestro hogar y luego llegar a la congregación y allí mostrar o manifestar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando no conoce uno a Dios, está bajo el maligno. ¿Cuál es su condición? Creo que si usted es un pastor, usted debe reconocer que estando uno sin Dios, pues puede matar, robar o destruir, porque todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, nosotros ahora vamos a estar buscando la verdad, conociendo la verdad, entendiendo la verdad, para andar en libertad y para hablar mediante el conocimiento a aquellos que no conocen. Pero como decíamos en la tarde, si alguien, estoy hablando de una persona adulta, aunque generalmente un joven no puede estar ambicionando esto, porque la juventud, no sé, 18 años, creo que todos ya estamos de los 18 para arriba, y habemos ya algunos que ya somos viejitos, pero entonces nosotros hemos tenido la experiencia del mundo. Todo el mundo está bajo tinieblas, pero nosotros tenemos la luz, y tenemos la verdad, y tenemos la libertad, y eso es lo que Dios nos da cuando uno oye la voz de Dios, porque sin Dios uno está buscando las cosas de este mundo, las cosas de la carne, las cosas de los ojos, y las cosas que nos satisfacen porque no conocemos a Dios. Y Dios es espíritu, por eso no lo conocemos. Entonces, mientras uno no conoce a Dios, uno es terrenal, es carnal y un animal. Porque sin Dios somos como animales. Por eso la palabra quiere que nosotros oigamos y conozcamos la verdad y seamos libres mediante la humillación que viene a nosotros. Le estoy hablando de mi experiencia. Y si usted es pastor, estoy seguro que la tuvo. Porque si no, usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno está en la carne, uno está influenciado por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio, y esas cosas lo que hacen es separarlo a uno de Dios para que uno no conozca la verdad. Pero Dios, en su misericordia, se hizo hombre, vino, se hizo niño, fue joven y inició su ministerio a los 3 años, a los 30 años, y en ese ministerio se dio ese milagro que nosotros estamos tratando ahora, conocer la verdad para tener libertad y cambiar nuestra mentalidad. Porque cuando uno no tiene a Dios, el libro de Habacuc nos dice eso. Dice en el capítulo 2, verso 4, que el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la condición para todo ser humano. No sé si usted, claro, es que cuando uno no conoce a Dios, uno no sabe, pero cuando uno ya conoce a Dios, uno se da cuenta, y por eso es necesario morir, nacer, ser bautizado y tener el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo uno comienza a entender, en primer lugar, la palabra. Y uno comienza a conocer a Dios, que es la verdad. Y comienza uno a vivir en libertad, libertad de esta carne, en la libertad del mundo. Y uno está, a uno le nace, oiga bien, el deseo, la necesidad de estar en la comunión de los santos. Le sale a uno la necesidad de oír la voz de Dios. Es una necesidad escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad que nos da la libertad. Y si nosotros tenemos esa experiencia, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser agradecidos con Dios. Y Dios nos dice que si nosotros somos nuevas criaturas, porque Él nos ayuda en el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, que la Biblia lo llama como la justificación. Veámoslo en Romanos capítulo 5, que dice de la siguiente manera, una palabra que cuando uno no conoce a Dios, la lee pero no la entiende, pero cuando uno ya está en Dios y Dios está en uno, entonces uno ya comienza a glorificar a Dios porque está entendiendo la palabra de Dios. Dice capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, tenemos paz para con Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, en una manera tan corta, explicando ese milagro de la verdad que a nosotros nos da la libertad de las opresiones, de las tribulaciones, de la falta de paz que uno tiene cuando uno está en este mundo, en la carne, que tiene el espíritu que Dios nos da, el hálito de vida, ¿no? Pero no tenemos el Espíritu Santo. Pero ya cuando uno está en este nuevo camino, uno clama, uno pide, uno ruega, y viene el Señor y entra no a nuestra mente, entra a nuestro corazón. Por eso dice estar en Cristo. Pero también Cristo está en nosotros. ¿Qué vía más interesante? Él viene para nosotros y nosotros vamos con Él. Y en esa nueva vida ya nosotros estamos peleando la batalla de la fe. Como dijo Habacuc, ¿verdad? Que el hombre justo vivirá por la fe. ¿Y qué es la fe? Pues usted como pastor o como líder que es en su lugar o en su casa, usted debe tener el sacerdocio y usted debe de ayudarle a su esposa, a sus hijos, ¿a qué? A conocer a Dios, a entender a Dios, a amar a Dios, a servir y ayudar a los necesitados y al prójimo. O sea, Dios nos hace tener el mismo amor, el mismo espíritu que Dios tiene, y por eso es de que nosotros queremos tener el conocimiento para tener las acciones con libertad y con poder. Y esto, si lo estamos haciendo, nos va a llevar a vivir en santidad. Voy a leerle Romanos 8, dice el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué cosa? Ahí está algo que nos debemos de detener. Fíjese que nos ha librado del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando uno ya nació de nuevo, y está muerto para el mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida, y todas esas cosas que uno hacía cuando no conocía a Dios. Ahora eso se ha quedado enterrado y ahora tenemos nosotros nuestra mirada en el cielo. ¿Por qué? Porque es la promesa que tenemos. Por eso aquí habla de la muerte. Y por eso ya no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que el día que muramos vamos a tener la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que usted debe de estar aprendiendo y usted debe de estar enseñando, volviendo a la enseñanza de esta tarde. Usted aprende, luego usted enseña en su casa, y usted y sus hijos van a llegar a la congregación para dar testimonio de que son nuevas criaturas. Claro que los niños, los jóvenes todavía no. Los niños sí son de Dios, pero ya a los 5 años ya dejan de ser niños, pasan a la adolescencia y ahí viene la juventud, que ya dijimos que el joven es malo por naturaleza. Pero cuando uno oye la voz de Dios y se humilla, entonces nace de nuevo y es justificado y es el que vive con la esperanza de la gloria, pero ya no las glorias que antes uno buscaba. Y uno no busca las glorias se las van a regalar a uno, le ofrecen glorias. Y uno que no conoce a Dios le cree al mundo, pero cuando uno ya conoce a Dios, el mismo Señor Jesucristo, que es nuestro maestro, que es nuestro ejemplo, dice, gloria de los hombres no recibo yo. Y nosotros también no debemos de estar recibiendo glorias de los hombres, ni darle glorias a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Por ejemplo, hoy estamos celebrando, los mexicanos están celebrando su libertad y están cantando, no sé, pero aquí ya no hubo marcha, no hubo desfiles, y en esa ocasión es una algarabía, es como una semana de estar corriendo, de llevando una antorcha y celebrar, y cantar el himno nacional, y llevarle y darle un lugar extraordinario a la flor, al quetzal, a las armas, a la bandera. Eso está bien cuando uno no conoce a Dios, pero cuando uno ya conoce a Dios, sabe que esas son glorias vanas. La gloria que nosotros anhelamos es ser hijos de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 8, más adelante voy a leerlo. Y esta es una bendición que debemos de conocer. Leo, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es el paso ineludible que todos tenemos que pasar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cree usted eso? Yo sí lo creo. Toda la gente le tiene temor al coronavirus. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque no están viviendo en santidad. Y entonces, para ellos, el morir, ¿creen que ahí se terminó todo? No, usted debe enseñarles que después de eso vendrá el juicio. Y el juicio es cuando Dios nos va a pedir cuentas, en primer lugar, a los que vamos a la iglesia, a los que cantamos coritos y a veces enseñamos la palabra, pero no vivimos la palabra. O sea, estamos de una manera hipócrita, falsa, diciendo, pero no haciendo. Y Dios quiere que nosotros hagamos la palabra, la voluntad. Y ¿por qué? Porque ya somos libres de este mundo. Y esto se va conociendo a través de ¿qué? De oír la palabra, de escudriñar las escrituras. Oiga bien, lo que dice en el verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pero vea, aquí el Espíritu, aquí está con mayúscula, de que somos, dice adelante, hijos de Dios. y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la gloria que un hijo de Dios anhela. Pero esa gloria será al final de la carrera, cuando estemos resucitados y el Señor va a establecer y va a su justicia se va a dar y va a tener dos grupitos, una las ovejas y las otras los cabritos, y les va a decir y qué hicieron de lo que yo les hablaba, les enseñaba. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos en la casa, a los que van a la congregación, si tenemos el privilegio de ser pastores, maestros o guías, debemos de conocer, entender esto, vivir y hacerlo, porque esa es la verdad que nos ha dado la libertad. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos y vivamos conforme a su palabra. Voy a confirmar esto leyendo en San Juan capítulo 8. Esto es lo que debemos de entender, esto es lo que debemos de vivir y esto es lo que debemos de enseñar. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ahí el Señor los estaba sentenciándoles, porque ellos dijeron que creemos en Jesucristo, pero ahora viene esta condición. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, ahí están en oposición. O sea, no entendieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la palabra que Dios le da a su iglesia y a los mismos israelitas, que realmente no van a discutir como estos que estaban ahí. Estaban cuestionando al Señor, pero es como usted, el día que conoció a Dios y entendió, usted no está está discutiendo las prédicas ni lo que dice la palabra. Usted dice, ¿por qué la palabra de Dios? Usted dice, amén, y aún dice, gloria a Dios, que así sea. Pero para eso necesitamos tener el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a perder nuestro tiempo, que realmente es cortito aquí en la tierra. ¿Cuántos años? Pues según el Salmo 90, escrito por Moisés, dice que el hombre puede vivir 70 años y si tiene muchas extras va a llegar a 80. ¿Por qué? Porque el hombre es como la hierba y sus glorias como la flor de la hierba. Y viene el sol y se muere la hierba y se mueren las glorias. Por eso es de que un hijo de Dios no busca las glorias, porque esas se queman como uno mismo. Porque nosotros somos tierra. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Al mes lo van a buscar, es ceniza, es polvo. Pero Dios no vino a salvar la carne, Él vino a salvar las almas. Y eso es lo que debemos de conocer, de entender y enseñar. ¿Por qué? Porque dice, ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Y ahora, ¿qué enseñanza tenemos en eso? Muy sencillo. Bueno, yo digo muy sencillo por el tiempo que tengo que estar en la iglesia y por el tiempo que estuve en el mundo. Cuando uno está en el mundo, el estímulo de los padres que no conocen a Dios es, tienes que ser importante, tienes que ser autoridad, tienes que tener tu empresa y todo eso, y tienes que estudiar y todo es, ¿por qué? Porque está escrito en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, el diablo sacó de la verdad a Adán y a Eva. ¿Por qué? Ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice a Eva, con que Dios les ha dicho que ustedes no coman de eso. No, hombre, Dios está mintiendo. Lo que pasa es que él ya sabe que el día que ustedes coman de esa ciencia que hace bien y mal. Y eso es la cosa que uno generalmente cuando está sin Cristo, eso se mata por eso. Yo estudié más de 20 años y ¿qué me queda para la vida eterna? Nada. Pero ahora estoy estudiando, estoy oyendo, estoy entendiendo la palabra de Dios. Y ahora estoy seguro de que si me muero, si estoy en paz con Dios, voy a descansar mientras voy a resucitar. Y hay una promesa. ¿Usted sabe que todo esto se va a acabar? Si usted ya leyó en el libro de Génesis capítulo 7 y 8, se habla de la destrucción que se hizo con el diluvio. Y eso, pues, ya no va a suceder. ¿Y quién se salvó? El hombre, el gran Noé, que era un hombre temeroso de Dios, que hacía la voluntad de Dios y su familia, y los animales que se metieron en el arca. Y todo se terminó. Pero Dios tiene sentenciado a este mundo, a aquellos que no oyeron la palabra, que esto se va a acabar con fuego. Pero para nosotros hay una promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Vamos a buscar en unos salmos, en el Salmo 25, esta palabra. Este es el Salmo de David, solo voy a leer del 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamina en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¡Qué cosa más maravillosa! Ojalá que usted tome nota y después de oír esta plática, hoy o mañana, usted vaya a su casa, reflexione sobre eso con su familia, y si usted quiere, de repente va mañana a dar una enseñanza en donde le toque. ¿Por qué? Porque aquí hay una promesa que está confirmando lo que leíamos en San Juan capítulo 3, que nosotros vamos a conocer la verdad y vamos a tener libertad. Esta es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Ahí en el Salmo 43 nos dice de la siguiente manera. Es una pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Estas son las promesas para nosotros. Espera en Dios. Salvación mía. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oímos la voz de Dios, nos humillamos y nos reconciliamos. Y ahora estamos creciendo en el conocimiento de la verdad, porque esto nos da libertad. Esta es la enseñanza que Dios quiere que los pastores, los ministros, los maestros tengamos, y usted lo debe de tener. Por eso, mi consejo que a mí me gusta darle a las muchachas y a los jóvenes, no te afanes por el vestido del día de la boda, ni por la comida del día de la boda, no. ¿Qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto va por añadidura. Y si usted busca el reino de Dios y su justicia, usted va a encontrar a una mujercita que la Biblia le llama ayuda idónea. ¿Cómo le parece? A mí me parece excelente. Yo creo que eso es lo lindo que un padre debiera enseñarle a sus hijos. Que se encuentren gentes que ya se encontraron con Dios y que van a hacer la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En San Juan 14, leo, Jesús es camino al Padre. Dice, verso 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vea usted, en tan pocas líneas, no son ni tres líneas, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega a la presencia de Dios si no es por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué cosa tan sencilla, imagínese usted? La cosa es de que esta es para mí la palabra de Dios. Y por eso yo debo de entenderla si tengo el Espíritu de Dios y tengo que practicarla, enseñarla y desde luego gozarla. Qué bonito pasaje anterior cuando nos hablaba acerca de que vamos a tener aflicciones. Si uno cuando tiene aflicciones se muere. Si yo le contara cuánto gasté en médicos y en medicinas cuando estudiaba, trabajaba y tenía a mi mujer y mis hijos. Pues ni modo. ¿Por qué? Porque quería hacer cosas de este mundo. Pero ahora, sencillamente, tengo paz. Y si viene una aflicción, dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿No le agrada eso? Es la verdad. Es la verdad. Porque es la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que los que servimos en la iglesia lo entendamos y lo vivamos. Voy a leerle en 1 de Timoteo, capítulo 3. Acordémonos que Timoteo es un joven que su mamá no era cristiana, pero su papá no. O sea que ahí había una deficiencia, pero la abuela sí era cristiana. Y aquí tenemos esta como muestra que dice en el verso 13. Aquí el apóstol Pablo le escribía a Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oiga eso, cierto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primero de la madre y de la abuela, y luego de andar con el apóstol Pablo, oyendo la palabra, enseñando la palabra, viendo la vida de Pablo. Y eso. Si usted es un siervo de Dios, usted debe de tener la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y eso es lo que usted debe de hacer. Va a enseñar en su casa, y luego usted y sus hijos van a enseñar. ¿Por qué? Porque ustedes guardan los mandamientos, así dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y cuántos son? Pues es un listón grande. Y lo cumplieron los israelitas. No los cumplieron. ¿Quién los cumplió? Cristo murió en la cruz, Él cumplió los mandamientos, la ley, y ahí se cumplió. Pero ahora Él nos da a nosotros la palabra, el Espíritu, y nosotros cumplimos todos esos estatutos de esta manera. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿No es esa sabiduría de Dios? ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y eso es lo que usted debe aprender, entender y enseñar. Ojalá que de veras podamos ir caminando para que no perdamos nuestro tiempo haciendo cosas de este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, leo, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sigo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto está dedicado para usted, hermano, si es, aun si es diácono. ¿Cómo y para qué buscaban los diáconos? Porque la palabra había que estarla atendiendo. Y buscaron 7 jóvenes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y el ejemplo de Esteban, que hablando la palabra, lo atacaron, lo apedrearon, y él, tranquilo, como cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, solo miró al cielo y miró a Dios, y le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto nos puede pasar a nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. La cosa es de que nosotros debemos de oír la palabra, que es la verdad. Vivir la palabra para vivir en santidad. Y así caminar y enseñarle a aquellos que no conocen lo que nosotros conocemos. Ojalá, hermano, amigos, si nos escuchas, podríamos continuar, pero el tiempo se nos ha terminado. Así es que vamos a dar gracias a Dios por estos pasajes que se nos dio. Y no olvidemos que si Dios nos ha dado la verdad para vivir en libertad y en santidad, eso vamos a vivirlo. Es que la iglesia no es la casona grande, no. La iglesia es usted y soy yo. Es usted y su esposa. Es usted y sus hijos, que sus hijos, estoy hablando de los adolescentes. Porque ellos, cuando ya son jóvenes, se apartan. Pero usted les va a hablar y les va a dar testimonio de que sí hay esperanza, de que sí hay perdón y que sí hay salvación y vida eterna. Y si ustedes lo hacen como familia, la gente va a notar. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra, que del montononón que llegan a una iglesia, ¿cuántos son salvos? Manada pequeña. O sea, muy pocos. Así es que preparémonos, porque ese pasaje que acabamos de leer, el evangelio de hoy, el popular, es peligroso. Pero si usted está en el conocimiento de la verdad, a usted no lo van a engañar. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad y somos libres del mundo y somos libres de Satanás y tenemos la esperanza de que Dios nos va a llevar o nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les guarde. Y hasta la próxima. Amén.